Señoras, señores, me alegro, buenos días. Ya ven ustedes, estamos el lunes 23 de noviembre. La verdad que arranca el día con cielos despejados. Hoy va a ser una jornada parecida a la de ayer. Las temperaturas van haciéndose algo más frescas, pero así vamos y vemos el pasar de los días. Con las cosas de la pandemia, la incidencia en el conjunto de España sigue bajando. El viernes era de 419 casos por 100.000 habitantes y anoche Sánchez avanzó que este lunes, cuando actualice los datos del fin de semana, se colocará por debajo de 400. Y bueno, ya iremos viendo. El lunes es un día en este sistema de conteo difuso, con lo cual hay que esperar siempre al martes. Pero las cosas, digamos que se están conteniendo merced a las medidas que se toman, que se mantienen y que darán paso a una Navidad que no será igual a todas las Navidades. Tendrá que ser una Navidad forzosamente contenida si queremos llegar a las vacunas, y ahora les hablo de las vacunas, bueno, más o menos con la cosa en orden. Ayer el sonido de España, cuando eran en torno a mediodía, en torno a las 12, era este. En muchas ciudades, hasta 30 ciudades, que fueron escenario de marchas muy numerosas contra la ley Celaá. Oiga, el que está en el mando, el que ha creado la ley, el que la tiene que aplicar, el que pasaba por allí, si no quieren oír el clamor de la calle, no tienen por qué oírlo. Allá ellos. Pero alguien de los que están ahí alrededor todos los días para decirles cosas, o que el rey va desnudo, o que son mortales, o todo eso, deberían decirle que el sonido está ahí y que la gente está ahí, aunque ellos no les vean. Y la gente salía ayer a la calle a protestar por una ley que, además de el atentado a la lengua vehicular, quiere acabar con la educación especial, con la escuela concertada, con la exigencia del esfuerzo, etcétera, etcétera, etcétera. La gente no quiere, desde luego, lo que salía ayer, habrá otra que sí. No quiere ser víctima de una agresión revestida de ideología. Y tienen derecho a defenderse. Sobre todo cuando se pone en marcha un ataque devastador a la libertad como el que supone esta ley. Ayer caravanas de coches luciendo banderas naranjas, que es este nuevo símbolo de la libertad. Y del sentido común, de recordarle al Estado, sí, y a todos estos confesos de esta religión del estatismo, que hace que solamente vean a través de ojos de Estado, decir, oye, Estado, tú a mí no me pagas nada, tú no me mantienes, en todo caso soy yo el que te mantengo a ti. Y tú eres el que está a mi servicio. No al revés, no yo a tus órdenes. Tú estás a mi servicio. Porque hay cada vez más gente que acepta, da por normal, que el Estado sea el nuevo dios de una religión de sustitución que pone al gobierno como el gran credo. Bueno, ya saben ustedes que El asunto de la escuela concertada, por ejemplo, es uno de los más delicados que contempla esta ley, y ayer fue uno de los que de forma más evidente estaba en el argumentario central de aquellos de los que protestan por el ataque a la concertada. La concertada también es un servicio público que le ahorra al Estado 3.000 millones de euros. Y además, miren, la ley, esta ley de la señora Celaá, parte de un par de premisas falsas. Para mejorar la escuela pública, no hace falta degradar la concertada. Del mismo modo que para procurar el conocimiento de las lenguas autonómicas, no hace falta excluir el español. Es tan sencillo como eso. Es un razonamiento perverso. En el primer caso, en el caso de la concertada, esconde un sectarismo ideológico sustentado en un intento de crear una sociedad homogénea y seguidista. Y en el segundo, bueno, estigmatizar lo español, ya no solo el español, lo español. Pero miren, los padres contribuyen con sus impuestos a financiar el colegio público, y los que no lo utilizan, los que no lo gastan, entre comillas, invierten además de su dinero, quitándolo de lo que tienen, de sus vacaciones o del coche o del móvil, para que su hijo se eduque de una forma concreta, en función de los criterios de libertad de sus padres, ahorrándole no poco dinero al Estado. Es un servicio público, la concertada, que está infrafinanciado por el Estado. Y por eso los padres pagan voluntariamente una cuota a la escuela concertada. Ayer, como les digo, no poca sensación de enfado y rebeldía contra la ley de esta individua. ¿Y qué tuvo que significar eso? ¿O qué fue eso cuando se vieron esas movilizaciones para que urgentemente el equipo de Moncloa le montara a Pedro Sánchez un aló presidente por la noche el domingo en televisión, después de haberse reunido con el G20, que parece que es que el G20 lo presida él, tal y como hablaba? Parecía que el G20 es una cosa suya de toda la vida. Bueno, pues con todo el marrón de la migración en Canarias, con los problemas de la COVID y con toda la respuesta que ha habido en la calle a esa ley, pues Moncloa Producciones, pues vamos a hablar de la vacuna. Que es que parece también que la ha inventado él, la vacuna. Ya que hay dos vacunas, vamos, dos vacunas que técnicamente todavía no existen, es decir, que no tienen ni los aprobados finales, ni físicamente están ya depositadas en los lugares a los que tiene acceso o puede tener acceso el quien los compre, salió Pedro Sánchez a hablar de esta vacuna que tiene que estar lista en enero, que va a ser efectiva para una parte sustancial de los españoles, que van a estar inmunizados en junio. Y claro, bueno, esto es decir, nos va a vacunar el mismo señor cuyo gobierno nos dijo que las mascarillas no eran necesarias. Así que habrá que ser comprensibles también con los que muestren cierto escepticismo ante una vacuna que no va a ser obligatoria. No va a ser obligatoria. Se repartirá en 13.000 centros, que son los centros de salud, de atención primaria. En eso nos vamos a diferenciar de Alemania, que va a habilitar espacios públicos diferentes a los ambulatorios. Y empezarán, bueno, pues ya, en fin, empezarán a suministrar por sectores que todavía no están definidos, aunque más o menos es fácil pensar que sean mayores vulnerables, sanitarios en primer lugar, etcétera, etcétera. Pero miren, lo de la vacuna, ¿qué pasa si llega la vacuna? Oiga, yo no quiero ser cenizo, pero llega la vacuna. Llega enero, pasa febrero, llega marzo y aquí la vacuna se la pone poca gente. ¿Qué pasa? ¿Se va a abrir el debate sobre la obligación de vacunar a la población? ¿Se puede obligar a alguien a ponerse una vacuna que ha batido todos los récords de precocidad en las fases de investigación? Ese debate es muy interesante. Es muy interesante porque, oiga, porque hay científicos que expresan todavía algunas dudas acerca del mecanismo, especialmente del RNA mensajero, el que tiene que darle una orden a una célula para que segregue una proteína, etcétera, etcétera, y que algunos aún no acaban de ver claro. No todas las vacunas son de ese orden. Las dos primeras sí. Bueno, si no se toma la decisión de que sea obligatoria, puede darse el hecho de que a lo mejor solo se haya vacunado, cuando lleguemos a junio, el 20% de la población. Vale, y nos encontraríamos ante un debate científicamente interesante. me da a mí la sensación. Pero hay otras cosas, y esas otras cosas esta mañana las vamos a conocer también en estos titulares. Kitchen.
Hoy declaran varios testigos importantes ante el juez que investiga el supuesto espionaje a Luis Bárcenas, entre otros al coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos, y un agente que vigiló a la familia del que fue tesorero del Partido Popular.
Empleo.
Y hoy conoceremos la previsión de puestos de trabajo que se van a crear en la campaña de Navidad. La patronal Asempleo pronostica que se van a firmar más de 1 millón de contratos a través de empresas de trabajo temporal, una cifra prácticamente similar a la del año pasado.
Al banquillo.
Nicolás Sarkozy se sienta hoy en el banquillo acusado de presunta corrupción y tráfico de influencia. Piden para él 10 años de cárcel y 1 millón de euros de multa. No obstante, el juicio podría retrasarse si prospera el aplazamiento que ha pedido otro acusado por motivos de salud.
Partidazo de COPE, un debate interesante. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Lo de hoy es distinto porque tiene que ver con un partido de cadetes en Valencia. Es de segunda regional, son chicos ya de 13, 14 años, enfrentaba al Júcar y a Los Silos. Y ganó Los Silos 0-30, partido de fútbol, 0-30. El presidente de Los Silos pidió perdón anoche en el tertulión porque dijo que debieron parar en el descanso, que se ofrecieron a frenar el partido, a no seguir metiendo goles, pero que el entrenador local dijo que no, que el respeto era seguir jugando como lo estaban haciendo. Y esta es la gran duda. ¿Es respetuoso ganar 0-30 o sería irrespetuoso dejar de jugar y dejar de meter goles? La duda está en el aire, pero estas humillaciones en categorías inferiores hacen mucho daño a los chavales. Pero, ¿qué hay que hacer? ¿Parar o seguir?
Con Repsol, la previsión del tiempo.
Jornada soleada con nieblas matinales y algunas heladas en la mitad norte de España, posibles calimas en Canarias. Las temperaturas empiezan a bajar y a partir del miércoles vuelven las lluvias.
Te proponemos una iniciativa para compartir energía solar con tus vecinos. Repsol Sol Match. Una solución energética que te permite consumir energía solar 100% renovable generada en tejados de tu zona. Sin instalaciones ni compromiso de permanencia y ahorrando en tu factura de la luz. Comparte energía solar con tus vecinos con Repsol Sol Match. Infórmate en solmatch.repsolluzigas.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Un día eres tú la que dice...
Que no está, que lo he buscado por todas partes.
Y al siguiente...
Ay, ¿a qué voy yo y lo encuentro?
Y es que un día eres joven y al siguiente necesitas un plan de pensiones adaptado a ti. Bankia. Así de fácil. Consulta el documento de datos fundamentales para el partícipe en bankia.es o en oficinas Bankia.
En Yastel... ¡Reventamos el Black Friday! Porque tenemos buenos precios todo el año. Llévate fibra y dos líneas de móvil por $39.95, precio definitivo. Vente a Yastel y olvídate de los precios que suben a los 3 meses. Porque lo bueno no es caro. Llama al 1510. Más info en yastel.com.
Afortunadamente, todos somos únicos. Por eso, Endesa lanza Única, una nueva forma de consumir energía con un precio que es solo tuyo. Una cuota fija mensual personalizada, sin permanencia y con energía 100% sostenible a la que puedes añadir los servicios que necesites. Contrata ya en endesaunica.com, llamando gratis al 800-76-0909 o en tu punto de servicio Endesa más cercano y llévate un mes gratis.
Miremos el día de hoy, miremos este lunes como lo mira Javier González Ferrari mirando a Dar.
Carlos, miro a Sánchez en esta nueva comparecencia pública, la de ayer, y constato que estamos ante uno de los políticos que mejor dice nada. Una vez más, lugares comunes, falta de concreción y grandes alabanzas a nuestros sanitarios que están hartos de elogios y quieren medios adecuados, salarios dignos y estabilidad en su trabajo. Ninguna de estas tres cosas las ha impulsado este gobierno de coalición después de más de 8 meses desde que se anunció el primer estado de alarma con el confinamiento domiciliario de todo el país. El presidente sigue al pie de la letra el guión del marketing del buenismo que le diseñan los Redondo Boys, pero que nada o muy poco tiene que ver con la realidad de los hechos. Escuchar por enésima vez que son los expertos los que han marcado el plazo de 6 meses del nuevo estado de alarma resulta estomagante, cuando el propio ministro de Sanidad, seguramente de forma involuntaria, confesó antes de la desastrosa desescalada veraniega que el comité de expertos nunca existió. Ni existió en lo que se ha dado en llamar primera ola de la pandemia, ni existe ahora, hasta que no se demuestre lo contrario, haciendo públicos los nombres y especialidades de sus presuntos componentes. El inminente plan de vacunación, con los datos de que disponemos, solo puede ser un chute de placebo propagandístico para tapar todas las insensateces que este gobierno perpetra bajo el paraguas de una falsa modernización.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Avances que te ayudan en el coche, como la cámara de visión trasera, hay muchos. ¿Te gustaría que tu seguro fuera uno de ellos? Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com. Y recuerda, si usas una furgoneta para trabajar, solo Línea Directa te ofrece un gestor personalizado para ayudarte en lo que necesites. 917-700-700. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Hombre, Andrés, toma, un cupón extra de Navidad de la ONCE para que te compres uno de esos relojes inteligentes.
Pero si ya tengo uno que flipas. Mira, mira.
Ya. Pues a ver si lo miras tú de vez en cuando, majo. Una horita lleva aquí esperando.
En Navidad nos encanta repartir. Cupón extra de Navidad de la ONCE. 75 premios de 400.000 euros. Hay más de 910.000 cupones premiados. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la ONCE. Cómpralo ya.
ONCE. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Este Black Friday está dedicado a todos, absolutamente todos, nuestros clientes. Por eso, solo si eres cliente de Vodafone, con la compra de un Xiaomi 5G, te llevas una televisión de 32 pulgadas Xiaomi de regalo. Entra en tu app Mi Vodafone o en vodafone.es/Black Friday. Y si no eres cliente, ya sabes, Vodafone. ¿Ready?
Hola Antonio, San José, buenos días.
Muy buenos días, Carlos.
¿Qué tal está mi María Esther Jaén?
Estupendamente de lunes, buenos días.
Ignacio Camacho y López Sagredo, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Está bien esto que dice Javier González Ferrari. Sánchez es el presidente que mejor dice nada. Seguisteis la comparecencia ayer, la seguiste, sí. Ignacio.
Sí. Bueno, no, la vi después porque estaba trabajando a la hora que habló. Hombre, tenía que vender algún éxito y ha vendido un éxito que no tiene, que es el de unas vacunas que no han llegado, que la Unión Europea dice en su centro de enfermedades que va a llegar a finales del 21 o después, or after, literalmente, y que vamos a poner en los centros de salud, menos mal que no los van a poner en las discotecas. Esto es lo que vendió ayer, ¿eh? Esto y el cinismo de las siglas, de que no le importan las siglas, y tal, esto hablamos luego, ¿no? Algo ha sonado en Moncloa que necesitaban salir de cualquier manera.
¿Ese algo puede haber sido la manifestación de ayer o realmente esas cosas importan menos en Moncloa de lo que parece, María Esther?
No, esas cosas importan. Otra cosa es que vaya a modificar un punto de la ley, que no, pero sí que importan. Evidentemente. Entonces, yo sí que lo vinculo. Seguramente soy mal pensada, pero sí. Ayer necesitaba una, digamos, entre comillas, buena noticia o una buena previsión. Que
¿y
es lo
Antonio
que
también lo vincula?
Sí, seguro, claro que sí. No puede ser ajena a la Moncloa lo que pasó ayer en las calles de España. ¿Estén de acuerdo o no con esa manifestación? La pregunta es ¿para qué? Luego lo podemos analizar. ¿Para qué esa comparecencia?
Ahora tengo una buena noticia con Ibudol de Kern Pharma.
El deshielo en los Alpes suizos, fruto del calentamiento global, ha permitido encontrar objetos pertenecientes al Mesolítico que llevaban ocultos durante miles de años. Allí, a más de 2.700 metros de altura, un grupo de arqueólogos ha encontrado cuchillas o puntas de flecha hechas con cristal de roca, un carhac, que es una especie de funda para flechas de corteza, de abedul, unos pantalones de cuero y también unos zapatos pertenecientes a un cazador, junto con otros objetos de hasta 6.500 años de antigüedad. Aunque no celebran los efectos del cambio climático, los investigadores admiten que les ha brindado una gran oportunidad para conocer mejor cómo vivían en el Mesolítico y para descubrir que, en contra de lo que se pensó durante años, los hombres de entonces no tenían miedo a las montañas.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Soy José Andrés. Cuando llegué a Washington me preguntaron de dónde venía. Y yo les dije que del país más rico del mundo. Y les conté cómo era. Les conté que tiene árboles donde nace oro. Les dije que los bancos más importantes están en el mar. Desde ese día, nadie dudó que venía del país más rico del mundo. Alimentos de España, el país más rico del mundo.
¡Arriba! Hoy es viernes, todo te sonríe. ¡Arriba! Hoy es viernes, todo te sonríe. ¡Arriba! Hoy es viernes, todo te sonríe.
Imagina todos los días esa sensación de viernes. Black Friday Citroën, 500 unidades y hasta 8.000 euros de ventaja con plan Renove, solo hasta fin de mes.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Este Black Friday está dedicado a todos, absolutamente todos, nuestros clientes. Por eso, solo si eres cliente de Vodafone, con la compra de un Samsung Galaxy 5G, te regalamos unos auriculares Bluetooth y una pulsera de actividad de Samsung. Entra en tu app Mi Vodafone o en vodafone.es/Black Friday. Y si no eres cliente, ya sabes, Vodafone. ¿Ready?
¿Y qué otras cosas hay esta mañana, Pilar?
Seguro que te acuerdas, Herrera, de aquello que dijo Pedro Sánchez, de que esta pandemia nos iba a hacer más fuertes, que íbamos a salir, pues eso, más fuertes y mejores, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, pues escucha la historia que en las últimas horas se ha hecho viral en redes sociales y que desmonta totalmente esta teoría que nos quiso vender en su día el presidente del gobierno. La historia tiene como protagonista a Elena Cañizares, es una estudiante de enfermería que acaba de conocer que es positivo en coronavirus. Vive en un piso compartido en Ciudad Real con otras tres jóvenes que le han pedido que se marche de allí porque no quieren compartir espacio con una persona contagiada. Le dicen a Elena que se vaya al pueblo, a casa de sus padres, a pasar la cuarentena. Escucha concretamente lo que le dicen. Los audios los ha hecho públicos la propia Elena al ver la falta de solidaridad de sus compañeras de piso.
Pero vamos, que en el momento que una de negativo y estemos todas en contra de que te quedes en el piso, ya te tienes que ir, es que aunque sea tu piso, es que somos tres contra uno en el sentido de que no estamos de acuerdo y ya está. Esto va un poco por votación. Además, pues es que no hay más.
Bueno, pues esto va por votación, como si realmente fuese así, ¿no? Se pudiera elegir. Elena trata de razonar con ellas, les argumenta que obviamente al ser positivo está en cuarentena y que no puede salir a la calle, que no puede viajar, que tiene que estar confinada. Pero a sus compañeras de piso esto les suena a excusa.
Elena, sí te puedes ir porque vamos a ver que conozco yo a 80.000 personas que han dado positivo y se han ido a sus casas desde la cuarentena. Tú te puedes desplazar perfectamente, así que no te excuses en eso porque sí que te puedes desplazar.
Elena, que tienes coche, que te coges tus cosas en tu coche y te vas a tu casa y no propagas nada, nada. O sea, propagas lo mismo que si te quedas en el piso y infectas todo el piso, exactamente lo mismo.
Pues ella conocerá a mucha gente que lo ha hecho, pero no se puede hacer. No es así. Cuando estás de cuarentena, no te puedes mover de tu casa, no puedes viajar. De hecho, Elena trata de explicar a sus compañeras cómo se va a organizar en el piso.
Lo que pasa es que no lo queréis entender, pero si yo estoy encerrada en mi cuarto 24/7, solo salgo con doble mascarilla, con guantes, desinfectando las manos, a calentar un tupper y volver, no tengo por qué exponer a nadie.
Elena trata de razonar con sus compañeras de piso, les explica que como en la casa tienen dos baños, pues ella puede utilizar uno y el otro cuarto de baño lo pueden utilizar las otras tres jóvenes. Vamos, que lo que propone Elena es lo que han tenido que hacer en muchísimas casas, muchísimas familias en las que ha habido un caso positivo de coronavirus. La persona que ha dado positivo se ha aislado en una habitación y se han organizado para no tener contacto directo en el interior de la vivienda. Bueno, muchísima indignación ha despertado esta historia de Elena, que ha sido una de las más comentadas en las últimas horas en redes sociales por la falta de solidaridad y de empatía por parte de sus compañeras.
Ahora son y 24.
Cuando tuve que desconectar del tenis, fue duro. Pero el día que volví a entrenar, me di cuenta de que mi tenis funciona cuando estoy conectado con mi vida. Y es que si tienes una gran red, las cosas suelen salir bien.
Llevamos muchos años cuidando las redes de este país para que todos estemos mejor conectados. Telefónica.
Porque las buenas noticias siempre se agradecen, ven a Black Friday de Porcelanosa. Aprovecha nuestros grandes descuentos y además te obsequiaremos con regalos muy especiales. Te esperamos en el Black Friday de Porcelanosa del 25 al 28 de noviembre y el sábado abierto durante todo el día. Porcelanosa, un regalo para tu hogar.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
A esta hora conocemos a las 8:30, 7:30 en Canarias, claves informativas con Sergio Barbosa. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Primera, comenzamos la semana con un plan que, bueno, esperemos sea eso, un plan y no una mera declaración de intenciones con la que tenernos entretenidos.
En medio de la peor crisis que se recuerda entre PSOE y Podemos y con las calles protestando por el ataque a la libertad educativa, Pedro Sánchez comparecía para anunciarnos el plan de vacunación masiva contra la COVID, plan que comenzará en enero y que deberá tener vacunada a una parte sustancial de la población española allá por el mes de junio. Al menos así lo anunció el presidente, aunque oficialmente vacuna como tal todavía no tengamos. Como tampoco está garantizado que la gente se ponga la vacuna voluntariamente en una cantidad significativa. Lo que sí ha decidido el gobierno es que esa vacunación tendrá lugar en la red de atención primaria sin buscar espacios alternativos. A todo esto, Herrera, hablando de vacunas, Oxford acaba de anunciar que su vacuna tiene una efectividad tan solo, entre comillas, del 70%, es decir, por debajo de las de Pfizer y Moderna.
Segunda, hoy ya se piden PCRs en origen para entrar en España y además tenemos que novedades en el mapa de las restricciones.
Para empezar por las PCR, las pruebas se piden a los pasajeros que lleguen por avión o por barco. Los que entren por carretera se libran. En puertos y aeropuertos se pedirá esa PCR realizada en las últimas horas y de no tenerla se obligará al pasajero a someterse a una prueba de antígenos. De negarse, las multas podrían llegar a los 6.000 euros. Y luego, efectivamente, Cataluña, por ejemplo, abre hoy la hostelería después de más de un mes cerrada. Además, a partir de mañana, Andalucía permitirá que la hostelería mantenga el servicio para llevar hasta las 9:30 de la noche. Y abrirá también la mano con las tiendas de juguetes en unas fechas claves para el sector. Madrid retomó ayer su famoso rastro con limitaciones y hoy se espera que se confirme que España en su conjunto ha bajado la incidencia por debajo de los 400 casos por 100.000 habitantes.
Tercera, la educación concertada seguirá movilizándose después de la demostración de fuerza que hizo ayer en las calles de toda España.
Más de 30 ciudades acogieron manifestaciones motorizadas contra la ley CELA, que pone las bases, entre otras cosas, para que la escuela concertada deje de crecer, por más que sea de mandada libremente por las familias españolas. Padres, profesores y alumnos recordaron que la concertada también es un servicio público que ahorra miles de millones al Estado y que se basa en algo tan importante como la libertad a elegir sobre la educación de los hijos.
Cuarta, no sabemos si será casualidad, pero la llegada de inmigrantes irregulares se ha tranquilizado este fin de semana en Canarias.
No se puede establecer una relación causa y efecto, pero lo cierto es que ha sido rendir visita el ministro del Interior a Marruecos y tener un fin de semana relativamente tranquilo. En 48 horas apenas han llegado tres pateras a Canarias con 143 personas. En el muelle de Arguineguín, con 600 inmigrantes, hay menos presión.
La última la trae Ángel Espósito y tiene que ver con la relación imposible entre Pedro y Pablo y viceversa. Tron, buenos lunes.
¿Qué pasa, Tron? ¿Cómo estáis? Oye, decías con Camacho hace un momento y con Ferrari que el presidente no dijo nada o no dijo casi nada o es la mejor manera de no decir nada nunca. Mira, ayer en la chapa del domingo, el presidente del gobierno dijo, entre otras cosas, que tiene toda la confianza y toda la empatía con todos y cada uno de los miembros del Consejo de Ministros y Ministras. Uh-huh. ¿Mm? Bueno, todo el mundo sabe que es mentira y gorda. Claro, me hago varias preguntas. ¿Tú crees que se fían Pedro de Pablo y Pablo de Pedro? Pedro tiene la fiscalía, ojo, Pablo lo sabe, pero Pablo tiene a Bildu y a Esquerra. Mira, es cuestión de tiempo. El PSOE está roto, pero rendido y desarmado. A su persona, por supuesto. Y Podemos es más secta que nunca. Todas y todos arrastrados, sumisos ante el oh amado líder supremo. El uno no duerme tranquilo. Y tenía razón cuando dijo aquello, ¿eh? Porque sabe que por dónde le va a venir la próxima traición, no lo sabe. Y el otro se muere de envidia porque Sánchez tiene más escoltas, mejores trajes, es más guapo. Mira, no se soportan. El problema de fondo es que se van a aniquilar. Es solo cuestión de tiempo. La duda es quién dará el paso primero por sus respectivas estrategias para aniquilar al otro. ¿Quién de los dos intentará antes aniquilar políticamente al otro?
Mira, es una buena manera de empezar la tertulia hoy.
¿Eh? Ahí te la dejo votando.
Perfecto.
Venga.
Me voy alegrando.
Adiós, familia.
Leroy Merlin nos quiere contar algo.
Sí, mira, la mejor manera de comenzar el invierno es teniendo la casa con calorcito, pues confortable. Y hay alguno que en estos momentos está pensando, pero si se me ha estropeado la caldera. Pásate por Leroy Merlin, hombre, que son expertos en calor y te hacen la instalación básica de la caldera en 48 horas. Calorcito del bueno para ahorrar en precio y en consumo. Y unas ofertas, vete a tu tienda. Compra online o por teléfono en el 910-49-99-99 y descubre las mejores soluciones de calor al mejor precio. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Aquí están Antonio San José, Esther Jaén, Ignacio Camacho. Entre todos vamos a ver qué color le ponemos a este lunes. Luego hablaremos con Pablo Casado, el líder del Partido Popular. Se preguntaba el Tron, me parece una pregunta pertinente. ¿Quién de los dos, Pablo o Pedro, una vez aprobados los presupuestos, realiza algún tipo de movimiento, si es que damos por hecho que pueden realizarlo o que lo vayan a realizar? Si Pablo se va de Pedro, se lleva sus escaños, pero los junta y hace una especie de joint venture o de volumen de negocio con Bildu y Esquerra, oye, ahí tiene un paquetito por el que tiene que pasar necesariamente toda la acción de gobierno, o es eso, o pactar con el PP. Así que, ¿esto cómo lo ve María Esther?
Bueno, yo creo que se van a dejar de mala manera, eso está cantado. Según el manual, pues poco antes de las elecciones. Es decir, aparta que Metiznas les dijo la sartén al cazo, eso poco antes de las elecciones. Pero todo dependerá de los presupuestos, de cómo salgan los presupuestos. De hecho, con todo lo que estamos viendo, que parece increíble, Ciudadanos sigue ahí porque hay un empeño del presidente del gobierno en que Ciudadanos no salga de la ecuación, porque si Ciudadanos sale de la ecuación se ciega todas las vías posibles en el momento que él sabe que venga la ruptura, no solo porque él la quiere y la ve necesaria cuando no le interese ya y cuando tenga unos presupuestos con los que pueda tirar durante 2 años, sino para cualquier momento en el que haya una rebelión de Pablo Iglesias y los suyos y se quede solo, porque no le van a seguir ni Bildu ni Esquerra, a Sánchez digo, uh-huh. Irán probablemente con Pablo Iglesias. O sea que todo eso lo están midiendo, pero lo están midiendo día a día. ¿Y habrá ruptura? Seguro.
¿Antonio cree algo parecido?
Pues sí, muy parecido. Y la pregunta es cuándo se va a producir esa ruptura. La desconfianza es evidente, la señalaba Ángel Espósito, y creo que todo el mundo la ve. Y cuando hablas con gente del gobierno, pues sotoboche y fuera de micrófonos y de cámaras te lo reconocen abiertamente. No se soportan directamente y no soportan a Pablo Iglesias. Y no soportan que Pablo Iglesias se esté arrogando un protagonismo que molesta y mucho en el seno del gobierno, facción Partido Socialista Obrero Español. Ayer en la rueda de prensa que antes comentábamos, yo creo que Pedro Sánchez dijo una gran verdad. Y esa verdad es: las únicas siglas que importan en este momento, que le importan a él y al gobierno, son PGE, Presupuestos Generales del Estado. Esa es, desde luego, donde yo creo que la verdad que encierra la clave de todo esto. Está pasando carros y carretas, pero, ojo, Pedro Sánchez no es un buen enemigo. Pedro Sánchez no perdona y no olvida. Y no perdona y no olvida. Y me consta, y a vosotros también, porque hablamos con gente y te lo cuentan, que no le perdona el pacto del que nos enteró con Bildu y con Esquerra para los desahucios. Eso lo lleva hasta un extremo de deslealtad absoluta. Por tanto, decía Esther, con buen criterio, el manual dice que antes de las elecciones, pero seguramente después de los presupuestos, ahí vamos a ver cómo se mueve el tablero de pactos entre el PSOE e Unidas Podemos. Y efectivamente, la clave la tiene Ciudadanos y en esas rimadas que sigue ahí.
Ignacio.
A mí me parece que el gobierno como tal, como órgano colegiado, no existe. No existe, es un artefacto protocolario, porque el pacto no está suscrito entre dos partidos. sino entre dos líderes, entre dos dirigentes que han sindicado provisionalmente o circunstancialmente su destino. Dos rivales que efectivamente se detestan y desconfían el uno del otro, pero que están unidos por el mismo instinto de poder y por un carácter idéntico, que es el de un ego narcisista descomunal. Entonces, ¿eso se romperá? Probablemente sí, es decir, en un plazo relativamente pronto antes de las elecciones, lo cual quiere decir apurar la legislatura al menos 2 años, con estos presupuestos también probablemente, para no tenerse que embarcar en otra negociación compleja. Pero y soltará Pablo Iglesias, porque a Sánchez también le conviene ser el abandonado, no el que abandona. Pero hasta tanto eso no se va a romper, porque se necesitan, porque la apuesta de Sánchez es muy clara. Sánchez ha cedido absolutamente a la estrategia de Iglesias de crear un bloque de confrontación, un frente de ruptura. Frente, el único enemigo es el fascismo, entendiendo por fascismo todo aquello que no está a favor de Sánchez, que no aplaude a Sánchez o que no jalea a Sánchez y a Iglesias. Entonces, a mí me parece que toda esta protesta, toda esta queja de los ministros de socialdemócratas del PSOE es llanto sobre una piedra. No existen, son el fusible, antes saldrán ellos que Iglesias. No entienden que esta coalición es primero entre dos líderes y no entre dos partidos, y luego que ellos ocupan una posición absolutamente subalterna en un pacto que no funciona a base de confianza, sino a base de cuotas de influencia. El gobierno es Sánchez y su entorno, un director de gabinete convertido en una especie de primer ministro de facto, porque Sánchez ejerce como si fuera jefe de Estado, y luego, por fuera, un individuo que es Pablo Iglesias, que suma apoyos parlamentarios hasta el punto de crear una coalición paralela, como habéis dicho, con Bildu y con Esquerra, pero que tiene un hilo directo con ese primer ministro de facto que trabaja en la Moncloa y que le compra sus ideas para pacificar el gobierno, para pacificar y para obtener estabilidad política. Por eso se traga cosas como las de Bildu, aunque también ha habido ahí algún elemento colaborador de Sánchez que ha empujado, ¿no? Entonces, claro, cuando Sánchez dice, es que a mí no me interesan más que las siglas PGE, mira, eso se lo dice un cínico en el peor sentido de la palabra, porque quiere decir que por el poder no le importa romper un tabú moral que él mismo había compartido.
Totalmente, Ignacio. Es que yo creo que no solamente le importan las ideas, es que es una obsesión en este momento. Es obsesión la que hay con presupuestos, con la aprobación de los presupuestos. Es lo más importante, el centro de la agenda, y por eso lo que sea.
Pero no por los presupuestos, Antonio, sino por la estabilidad de la legislatura.
Por lo que significan los presupuestos, que es el pasaporte a la legislatura, a lo que queda de legislatura. Y él se encontrará en ese momento con manos libres. Yo Pero ahora mismo todo está orientado a eso.
La legislatura no será completa. La legislatura le van a faltar entre 6 y 9 meses, que será el momento probablemente de esa ruptura. Pero fijaros, es que está rozando Sánchez es referirse a Bildu como ese partido del que usted me habla.
O no sé de qué me está hablando.
Dale,
no sé
de qué me está hablando. También. La consigna es que Bildu no existe. Es decir, una carta, el otro día mandó una carta a los militantes de cuatro folios y no para explicar el pacto con Bildu, en el que no hablaba del pacto con Bildu. Sí. Pero mire usted, cuando usted se tiene que explicar, es porque no le han entendido. Bueno, y si además explica y no se le entiende, es que no tiene una explicación satisfactoria.
Y ayer igual en la rueda de prensa, cuando se preguntó por Bildu, ¿no? Tampoco dijo absolutamente, nunca dijo nada de Bildu, ¿no?
Sí, bueno, ayer la seguramente la convocatoria venía forzada por el hecho de la masiva presencia de gente en la manifestación contra la ley Celaá, que, bueno, seguramente Celaá dirá chifla todo lo que queráis, que esto ya ha salido adelante. Cuando llegue el Constitucional yo ya estaré fuera de la política, imagínense, y bueno, y ahora vamos a ver si algunas comunidades autónomas pueden. Hombre, es verdad, ya yo quería llegar aquí, he dado toda esta vuelta, pero quería llegar aquí. Hay comunidades autónomas del Partido Popular que dicen, oiga, en virtud de tal y como está distribuido el trabajo de la educación, donde hay una norma general, pero las comunidades autónomas tienen la cualidad interpretativa de la misma, nosotros no vamos a atacar a la concertada. Espero, y esto ya lo digo yo, que todos aquellos que cuando en Cataluña, la Generalidad de Cataluña, se ha pasado por el forro hasta incluso sentencias del Tribunal Constitucional y ha aplicado las leyes de educación según su criterio, ahora no pongan el grito en el cielo porque otras comunidades hagan lo mismo con esta ley.
Lo harán, lo harán. Sí. A mí lo que me preocupa es saber si tienen margen legal para anular el pase de bachillerato y de ESO con suspensos. Porque ahí hay una laguna jurídica que no se sabe, no está muy clara. No está muy clara si una comunidad puede decir, pues aquí hay que aprobar. Lo de la concertada está claro, es decir, hombre, hay algunas disposiciones que le va a ser difícil eludir, porque por ejemplo la de regalar suelo, pero lo pueden vender estableciendo un precio relativamente asequible, pero están relativamente atadas, o sea, es complicado, y naturalmente luego el resto de las comunidades que están en manos del Partido Popular pues no tienen ninguna posibilidad de anular la desvehicularización, perdón por el palabra, del castellano, porque esto es una medida, esto es un traje cortado a la medida de los nacionalistas. Esto, vamos a ver, la polémica del castellano, yo veo ahí ensalzarse a la academia, que me parece más estupendamente, a los directores de Cervantes, todo el mundo de la cultura, esto es un disparate. Claro, pero es que esto no va en clave del valor del castellano como lengua
vehicular.
No, 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 me refiero como lengua franca. En el mundo. Obvio. No. Esto va de utilizar las lenguas llamadas impropiamente propias, las lenguas autóctonas, como herramienta de construcción nacional. Siempre ha ido de esto. Siempre ha ido de esto. La lengua es el principal instrumento de construcción nacional para el separatismo. Y se les ha dado vía libre. Y ahí no tiene nada que hacer PP, porque no está. No está en esa comunidad, claro.
Sí. Pregunta Carlos si tiene que ver la rueda de prensa con lo que ocurrió ayer en las calles de toda España. Y es obvio, sí, claro que tiene que ver, efectivamente. Y eso, bueno, no es que les quite el sueño, yo creo, le quita menos el sueño eso que gobernar con Pablo Iglesias, pero les afecta porque, claro, es que son, esto es lluvia fina, y es mucha gente que ha votado al Partido Socialista que ve primero que el pacto con Bildu no forma parte de sus propias creencias políticas y hay una desafección clara. Ahora ocurre con la enseñanza concertada y con una ley que está nuevamente condenada a ser abolida como las anteriores. Es que esto no aprendemos nunca, ¿no? La María Naranja lo que viene a decir es que hay una ley sin consenso, sin diálogo, que está condenada en su momento, cuando el Partido Popular gobierne, a ser recurrida ante el Tribunal Constitucional, que efectivamente, como señalaba Ignacio, hay comunidades que intentarán buscar sus propias palancas legales para no aplicar todos los extremos de esta ley, una ley que no ha sido explicada a la ciudadanía, hay muchísimas más preguntas que certezas, y luego a mí que se apellide una ley CELA, como anteriormente la ley BERT, etcétera, me parece tremendo, porque si hay algo que tenía que estar consensuado, que tenía que formar parte de la agenda de diálogo entre los partidos con vocación de estabilidad y de duración en el tiempo, es la educación, que aquí nos estamos jugando el futuro del país. Y aquí viene un partido, hace su ley, llega el siguiente, esa ley la quita, pone otra, y estamos siempre igual. Es realmente un fracaso colectivo. Y en vez de subsanarlo, lo que hace ahora el gobierno de Pedro Sánchez es ahondar en la herida. Todavía con más sectarismo, todavía con menos diálogo, intentando crear todavía más fisuras. Yo creo que eso de verdad es tremendo para el país, absolutamente, ¿no? O sea, aquí hay que pactar y decir, vamos a hacer una ley para los próximos 30 años, que menos, ¿no? Que menos.
Bueno, sí, de todas maneras, de todas las leyes, en habiendo leyes, y todas las leyes han sido imperfectas, en este caso nos encontramos una que es manifiesta y voluntariamente agresiva.
Es la más sectaria.
La más sectaria. Claro, manifiesta voluntariamente agresiva. Está hecha con el repaladeo, con el reconcomio en la agresividad. Que además se note, se vea, que sea efectiva, que noten unos que estoy siendo agresivo precisamente para que se sepa que soy el que mando. Y que nuestra disposición es a no negociar absolutamente nada. Porque tiene decisiones absolutamente gratuitas. Es una ley con decisiones gratuitas que podían haberlas disimulado, camuflado, evitado, y no habría pasado nada. Y sin embargo no se ha querido hacer. Es decir, aquel que lo que está buscando es el frentismo en cada una de sus expresiones y cada una de sus políticas, hace leyes como esta. Es una ley frentista. Y la prueba es, bueno, ¿cuántos segundos pasarán antes de demonizar a todos los que ayer salieron a protestar con su automóvil? Pues supongo ya lo habrán hecho, me imagino, no lo sé. Pero bueno, no. Ahora le preguntaremos al señor Casado si tiene la idea de si algún día gobierna, porque como ha dicho Pablo Iglesias, que no van a tener acceso al Estado. Al Estado, no al gobierno, sí, sí. Al Estado.
Nunca más.
No sé, nunca. A lo mejor no. Además, fíjate, la diferencia esa era buena, ¿eh? No al gobierno, no.
Sí, sí, al Estado.
Ustedes no van a... Pero ¿cómo que al Estado?
No van a tocar pelotas. Al que en cambio le dio él, que es el que reparte el certificado, le dio acceso directo a la dirección del Estado, a Bildu. El partido, como dice John Juaristi, el partido de los chivatos de ETA.
Sí, sí. Uh-huh. Bueno, una de las que está en el Parlamento era una chivata de ETA. Uh-huh. Es decir, la señora Izpurúa esta formaba parte del colectivo Maite Soroa, que en el diario de ETA,
Gara
Weneguin, fabricaba las dianas. Y decía, ¿cómo no vais a por este?
Y le puso una muy gorda a José Luis López de la Calle.
A López de la Calle, claro, claro. A López de la Calle, que luego, pues, consecuentemente fue asesinado. Como diría Sánchez, por el terrorismo.
Por el terrorismo.
No por ETA. Porque ahora ya hemos dejado de utilizar... Hoy viene el collage de los últimos recordatorios de Sánchez en los aniversarios del asesinato del Lluch. Sí. Y en todos pone ETA mató al Lluch, ETA mató al Lluch, hoy hace tantos. Hoy es el terrorismo mató al Lluch. El terrorismo que podría ser la Baader-Meinhof.
Pero es que, claro, esto es caer en una infamia, es ETA no existe. Esto se repite como un mantra. ETA ya no existe, ¿no?
No, lo decía en la carta.
Pero ha existido y ha matado.
En la carta decía, es un problema del pasado y tal. Sí, he dicho, lo que es un problema actual es Franco, ¿eh? Esto es un problema importante, que no pasa de moda y tal, pero ETA ya es un problema que no forma parte de la actividad de los españoles.
Se repite una y otra vez
el mantra.
ETA ya no existe, afortunadamente, bueno, pero ha existido y ahí está el daño. Estaba citando a López de la Calle y a tanta gente que ETA asesinó, y hay tantas víctimas, tantas familias, y el recuerdo de todos los demócratas.
Pero ellos saben que se han equivocado, es decir, la forma en que están tratando el asunto, la forma en que tratan de escapar de él, demuestra que saben que se han equivocado. La carta era una demostración de que saben que se han equivocado, que han minusvalorado la memoria del dolor en la sociedad española. Lo saben, seguirán adelante. Y ahora están machacando la propaganda y los mantras para tratar de pasar página. Pero saben que se han equivocado y lo saben por una razón, Antonio y Esther, y lo sabéis vosotros también, porque ha habido trackings sociológicos en Moncloa que se lo han dicho.
Eso, claro. Pero es que, por eso decía que, claro, cuando tú unes eso, que ha provocado una enorme desafección en muchos votantes y simpatizantes del Partido Socialista, enorme desafección, que ha dicho, hasta aquí, esta es la línea roja, por aquí no paso. Muchísima gente del entorno del Partido Socialista. Entonces, claro, eso lo están acusando.
Bueno, ahora vamos a ver, porque son casi 54, ya a las 8 de la mañana de este lunes de noviembre,